Seguimos avanzando en la mañana del espectador. Son las 8 de la mañana y 23 minutos. Una mañana preciosa. No hay nada que haga temer por el desfile de llamadas de esta nochecita. Y un desfile interesante de candidaturas empieza a darse. Estamos con Óscar Bottinelli, recibiéndolo en la mañana del espectador. ¿Cómo te va, Óscar?
Muy bien, felicitaciones. Has vuelto.
Ah, creí que era por el café, delicioso, que te han servido.
No comentes.
No comentes. Bueno, estamos con Óscar Bottinelli. ¿Viste esto de la candidatura de José Mujica? Se reflotó la candidatura de Mujica.
Mira, yo ahora en un WhatsApp que me cruzaba con mi hijo, le dije, es un gran juguetón, ¿no?
Es un juguetón.
Mujica es una especie de guerrillero de la política y... no sería de extrañar que hasta el momento que se abra el Congreso del Frente Amplio no se sepa qué va a hacer y ahí anuncie si va o no va.
Si o no.
¿Y va a tener a todo el mundo.
¿Cuál es tu pálpito?
Mira, yo hasta diciembre estaba convencido, lo dije en varios lados, que iba a ser candidato. Incluso dije, yo hablé con él, creo que fuera por mediados de año, y sentí lo que sentí cuando escuché lo que él dijo en el Quincho Varela, que realmente un hombre cansado, ¿no? Con ya otra vez la presidencia. Pero más allá de eso, yo decía, en diciembre precisamente, él no es dueño del todo de la decisión. Porque está harto probado que hay un gap, una brecha, entre el voto a la 609, al MPP, y el voto a Mujica. Hay un área mujiquista que no transfiere el voto a otra persona. Ya lo vimos en cuatro oportunidades. Cuando Agassi es candidato a la presidencia del Frente Amplio, sale tercero. Cuando el MPP sale segundo en la elección nacional interna, en ese momento le gana la 7-11.
Lo de Lucía en la Intendencia.
Y luego, tercero, Lucía en la Intendencia. Y cuarto, el Pacha Sánchez, Alejandro Pacha Sánchez, en la presidencia del FA, que votó mejor que Agassi, pero salió segundo. Y en cambio, en medio de eso, entre 2 y 2, apareció la elección de senadores, encabezada por Mujica, la 609, y volvió a sacar por tercera vez consecutiva 6 senadores, la lista más votada del Uruguay.
¿Y esos votos mujiquistas son extra Frente Amplio?
No, esencialmente son Frente Amplistas. Si se van del Frente Amplio no es porque no sea Mujica candidato, sino por decepción con el Frente Amplio, que hay en distintos niveles. Bueno, eso lo hablaremos después. Ha bajado esa decepción, pero no porque el candidato sea Mujica. Hay que tener mucho cuidado con esa idea de que existen votos prestados. Primero, porque yo digo, en este país es difícil conseguir un préstamo a 15 años. Si lo prestaron para el 2004, le hablo, ¿no?
Sí, sí.
Ni un préstamo hipotecario se consigue así.
Depende de la tasa.
Entonces, y segundo lugar, porque precisamente no son los nuevos votantes, entendiendo los del 2004 o 99, los que han tenido más enojo o decepción con el Frente, son el núcleo más duro, son los viejos en el sentido de edad o de hogares, vale decir. Pues un nuevo votante, pero un hogar duramente frente amplista, ahí se produjo la mayor decepción. No esa idea. Sobre todo lo oí mucho en el Partido Colorado decir, no, porque nuestro posicionamiento ahora es recuperar los colorados que se fueron. Bueno, primero... Tiene que acordarse dónde queda el Partido Colorado para volver por el tiempo que hace que se fue.
Claro.
Pero además no es por ahí que va la cosa. No es que el Frente tiene un mismo núcleo duro que está firme como siempre y una periferia accidental de las últimas 3 elecciones.
Y solo se explica la candidatura o la eventual candidatura de Mujica en su indudable caudal electoral. No se puede estar produciendo también una falta de potencia en otros eventuales candidatos. Se me ocurre Daniel Martínez, pero...
O falta de potencia o sobra de potencia, cualquiera de las dos. Es decir, puede ser. Yo creo que más bien, en este caso... A ver, no se puede medir la potencia de una candidatura que es nueva. Otra cosa que haya estado el nombre. Pero como candidato presidencial ya planteado, es la primera vez. Entonces hay que ver cuánto da, hasta dónde llega, etcétera. Pero por ahora, por eso hay que ser prudente, pero ahora ha demostrado una gran potencia. Individualmente, la calle Pou y él son las figuras que como persona obtienen las mayores adhesiones. Y lo que ocurre justamente es eso, que bueno, hay sectores del frente que por distintas razones, que no son necesariamente personales, más bien tiene que ver con alineamientos políticos, bueno, no le gusta demasiado este despegue de Daniel Martínez, lo que es lógico, ¿no? En el juego político.
Desde el MPP se está deslizando que Martínez cuenta con votos y no con proyecto.
Bueno, sí, hay muchos.
Se ha tirado, ¿no?
Cuando empieza a deslizarse, se desliza todo lo que se quiere, ¿no?
Se van a bajar.
Pero efectivamente, el MPP está en una situación de ser el sector dominante del Frente Amplio y realmente solo tuvo importante presencia en el gobierno Mujica. Primero Vázquez ni este ha tenido presencia, perdona Darío, acorde a la fuerza electoral que tuvo, ¿no?
La pregunta es, ¿hay MPP sin Mujica? Es decir, a mí me da la impresión de que tiene que ver mucho con ese jugueteo que mencionabas de Mujica, tiene que ver con mantener vivo a su sector.
Bueno, yo creo que hay MPP o 609, porque el MPP, la 609 es un poco más que el MPP y tiene sectores muy, muy lealmente asociados al MPP. Yo creo que hay porque hay una concepción política, una concepción de sociedad, una concepción de valores del MPP que es bastante nítida. Como uno dice, no sé el Frente Liber Sereni si se reestructura, se afirma o no, pero no hay duda que en conjunto, es decir, es una forma diferente también de ver la sociedad dentro de un proyecto global de izquierda, ¿no? Es decir, yo creo que otra cosa que el MPP, como pasa muchas veces, pueda eventualmente dividirse, etcétera, pero existe un proyecto de MPP que no es necesariamente Mujica.
Ajá. Oscar, hace 6 o 7 minutos que estamos hablando del MPP y de Mujica, lo que revela también cierta predominancia en el imaginario colectivo de que por allí van los palos. De Astori no has mencionado nada, por ejemplo, y uno se pregunta si efectivamente Astori hoy está en condiciones de tomar una decisión que de hecho lo había anunciado para este tiempo.
Bueno, hay una cosa que es la siguiente. Yo creo que el año preelectoral, y ahí discrepo con la humanidad, empieza después del 15 de julio. Porque hacer definiciones políticas, cuando recién arranca el año y se corta por el Mundial, porque acordemos,
o sea, no estamos en
el 2 de junio, electoral. 3 de junio, 4 de junio, el mundo dejó girar.
Claro.
Estamos en Rusia todos, ¿no? Con la cabeza. Y bueno, de repente.
Y el 14 jugamos la final.
De repente, bueno, no sé, capaz que la política empieza el 1 de julio si nos tocó jugar los octavos finales 30, claro. O el 2 de julio si es el primero. Y de repente estamos hasta el 15 mismo.
Al 15.
Iban todos a la caravana.
Claro. Pero hasta ese momento es inconcebible que haya movimientos políticos de fondo. Va a haber más bien escarceos. Entonces, ahí va a haber. Yo creo que Astori puede que tome una definición antes, pero razonablemente debería ir pensándolo para como arranque postmundial.
Ajá, para evitar el desgaste, además.
Anunciar si él es o no candidato. Sin duda es un hombre que, por un lado, es un gran referente, todo un sector político, un sector de opinión, digamos. Y por otro lado, no hay duda que acusa un desgaste. El tema es que hay que ver cómo se juega lo uno y lo otro, ¿no? Ahí hay mucha gente, Asamblea Uruguay, que es su propio grupo, el Nuevo Espacio, la parte de la Alianza Progresista, alguna otra gente independiente que está muy expectante de la decisión que... Una característica que tiene el Frente Amplio es que, más allá de Daniel Martínez, las dos dudas las resuelven los propios interesados. Mujica o Danilo son los que dicen, soy o no soy candidato. No es que otros lo bajen. Algunos pueden considerar, bueno, no me dan las fuerzas personales, no me da la fuerza política, ¿no? Pero lo decide él.
Claro.
No, no es otros casos que, mirá, no te apoyamos, ¿no?
Oscar, quiero cambiar un poquito el palo o el color. Ayer, en la mañana del Espectador, entrevistábamos al intendente Enrique Antía y él, en su forma personal de decirlo, dijo, bueno, si me lo proponen, yo puedo llegar a ser el candidato por el ala de los intendentes, por el Partido Nacional. ¿Qué peso le ves vos a Antía en esa pelea que va a tener que dar en la interna por llegar a ser el candidato del Partido Nacional?
Bueno, yo te diría primero que esto que tú dices, que lo dijo Antía aquí ayer, lo olfateé en el verano, ¿no? De que Antía
quería.
quería, ¿no? Que quería comerse la cancha, como dicen. Uh-huh. El tema es que yo veo muy débil el movimiento de los intendentes. Este debe ser el cuarto movimiento intendentes que se forma. Y nunca, lo más parecido a un éxito fue lo de la Larrañaga, pero en realidad ya cuando la Larrañaga se larga de segundo precandidato, pues él surge como fórmula Ramírez Larrañaga. Ya el grupo de intendentes primero había tenido dos desgracias, la muerte de Burgueño, que era el más poderoso, y la muerte de Leis, el intendente de Lavalleja, que era sin duda el gran estratega. Era un hombre brillante que murió con 51 años. El Bolita Leis. Entonces ya el grupo eso lo había desgranado un poco. Hasta ahora, este mismo empezó con una gran potencia y uno ve que las reuniones va a dar dos Sánchez y ya no, pues yo estoy con la Larrañaga. Por lo tanto, coordina con intendentes, pero no va a estar en ningún proyecto fuera de la Larrañaga, ¿no? Y bueno, y está Botana, Da Rosa, Adriana Peña parecería la intendente de Lavalleja, que medio ha dejado de participar. Entonces, yo no sé si es el grupo de los intendentes, voy a decir, bueno, si Antía se larga, puede ser una figura potente para una tercera vía. Lo de Antía me parece que él lo va a orejear mucho, porque él tiene por delante una reelección que muchos consideran, yo no tengo encuestas, así que no estoy hablando de Maldonado, así que estoy hablando la percepción que uno escucha, que tiene un camino bastante despejado, sobre todo por el Frente Amplio, está muy golpeado interiormente en Maldonado.
Y dividido.
Y por eso, golpeado en ese sentido. Bueno, siempre estuvo dividido, siempre, pero esta vez...
más que nunca.
Más que como fracturado, ¿no? Sale un poco de adentro la bronca de unos contra otros, y que el terreno estaría bastante despejado, por lo menos que sea una campaña que no le costaría tanto la reelección, claro. No como la que pretendió la otra vez, que la termina perdiendo en el Anca, un piojo fue además, uh-huh. con el Frente Amplio.
Sí, en la madrugada la ganó.
Daba empate, al final el Frente Amplio logra ganar y que va Oscar de los Santos de intendente, y después sí, ya tuvo muy abierta la reelección. Entonces Antía puede jugar con mucha comodidad, porque tiene, me juego el plano nacional, o tengo asegurada la intendencia. Incluso creo que él va a valorar, me parece, o su gente, cuidado que largarse al plano nacional no lo desgaste después para la reelección.
¿Sabes que me llamó la atención la declaración de esta mañana de Álvaro Delgado, del sector Todos, abriendo el ojo? Dijo, no estamos haciendo los deberes, adjudicándole a la interna del Partido Nacional el riesgo de que si esto continúa planteado en estos términos, pueden perder la elección.
Bueno, mira, Daniel, nosotros en esas formas de preguntar que se hacen las encuestas, que a veces uno pone frases y si usted está de acuerdo o en desacuerdo, pues una frase que uno sentía por todos lados, ¿no? Los blancos se viven peleando. Bueno, impresionante el acuerdo de los votantes del Partido Nacional hoy, no de los que ya lo votaron, los que lo van a votar. Es decir, el Partido Nacional tiene el riesgo, porque muchas veces hubo hasta, a mí siempre me pareció un error, hasta un culto. No, pues esto demuestra que somos hombres libres. No, la gente no quiere los que se pelean. El Partido Nacional venía muy bien, pero muy bien, quizás con un poco de triunfalismo. Más bien la idea que había es, haciendo la plancha, si no cometemos errores graves, ganamos. No era el diagnóstico era demasiado triunfalista. Tampoco se valoró todo el cambio que se producía en favor del Frente Amplio con la salida de Sendic, que hubiera tenido un efecto tan rápido de sanear al Frente Amplio, el que con Sendic se fue él y mil culpas más que él no tenía nada que ver. Pero inmediatamente que ocurre lo de Sendic, que el Frente Amplio, el Partido Nacional igual podía haber aprovechado, bueno, logramos, empiezan las peleas dentro del Partido Nacional. Sí. Empieza el caso Bascú por un lado, empieza lo de San José, donde la minoría blanca, que además el intendente fue elegido en lista única y el primer suplente es del otro sector. Uh-huh. Y la minoría, el combate a la intendente, el intendente echa a los miembros del gabinete de la minoría blanca, estalla una... Y han seguido las escaramuzas, ¿no?
¿Y cómo se analiza el rol que está jugando Jorge Larrañaga en este momento en la interna del Partido Nacional?
Bueno, sin duda, ellos están convencidos de que este nivel de confrontación les sirve. No lo veo, por lo menos en las encuestas, esto no ha fortalecido al Rañaga, incluso algo lo ha debilitado. No sé si la actitud de él, si, o el haber defendido muy sustancialmente a Bascuo hasta casi último momento, pero no se refleja. Ahora, las encuestas de opinión pública marcan un poco humor de momento. Hay que esperar un tiempo para que ver qué decanta. Pero yo creo que le afecta la imagen, no los votos del Partido Nacional. El Partido Nacional está hoy más o menos, no importa puntos más, puntos menos, en la intención de votos, de los votos que ya tuvo. Eso en un partido es un logro extraordinario. Uh-huh. Desde ese punto de vista, el Partido Nacional está muy fuerte. Ahora, necesita mucho más que eso para la expectativa que tienen de pelear la presidencia de la República, mucho más cuando en realidad los aliados que pueda conseguir están en un momento de debilidad.
Claro, necesita un Partido Colorado fuerte.
Bueno, un Partido Colorado que está muy débil, que está ensayando la búsqueda de candidaturas, pero no solo de candidaturas, no es de personas solamente, los sectores se han desdibujado en el Partido Colorado, ¿no? Cuando hay muchos, necesita dos, tres grandes polos el
Partido Colorado. ¿Talvi podría ser una opción de cohesión?
Bueno, no, de cohesión no, porque por lo menos va a haber dos candidaturas, la de Talvi y la de José Amorín, y probablemente también la de Tabaré Viera, es decir, es probable que termine en tres candidaturas o en dos.
Pero ¿Amado no es candidato?
Bueno, lo de Amado depende de él un poco, cómo define qué, hasta dónde se larga y qué se larga. Es decir, los mensajes de él han sido incluso un poco excéntricos, en el sentido salidos del centro del Partido Colorado, jugando a un transgresor, donde muchos los ven más yéndose hacia la izquierda que como un hombre colorado.
Bueno, pero ahí está la cuestión. Si él llegara a ser candidato, ya ese acuerdo automático Partido Nacional-Partido Colorado no estaría seguro.
No,
seguro.
Bueno, por orden, termino lo de Amado. Amado en este momento está obteniendo mucho más, mejor imagen fuera del Partido Colorado que dentro. Es decir, entre los frente amplistas y no entre los blancos, por ejemplo. ¿No? Es decir, no es un buen competidor del Partido Nacional como sí lo puede ser Talvi, por ejemplo. En cambio, sí, puede ser un buen competidor del Frente Amplio. Eso dependerá de las circunstancias. Ahora, el tema del Partido Colorado en general es que requiere todo un reposicionamiento del partido, incluso ideológico. A mí me da la sensación, viendo los últimos movimientos de Sanguinetti, que él reproduce, yo escribí un artículo sobre eso, la estrategia del 94, cuando él se había jugado más hacia la izquierda, hacia el centro, con la fórmula Sanguinetti Batalla, y empieza a debilitarse, lo pasa al Partido Nacional en la intención de voto, y ahí se da cuenta que él está perdiendo por derecha, y se derechiza, el momento clave. Derechiza, estoy hablando en imágenes, ¿no?
En aquel debate.
El debate con Tabaré Vázquez, que lo golpea. Sí. Y la gente dice, ¿por qué ataca a Tabaré Vázquez? Atacaba a Tabaré Vázquez para sacarle votos a Volonté y a Ramírez, no para sacarle votos a Vázquez. Es decir, fue un juego triangular el que hizo. Y me parece que en este momento la concepción de muchos en Partido Colorado, que Sanguinetti expresa, es que hoy lo que más le preocupa es que el Partido Colorado no se hunda. Que el Partido Colorado tenga una elección digna, lo mejor posible, no tanto que pelee de verdad el ir al balotaje, que se ve un poco irreal más allá que se proclame, y entonces, bueno, presentarse de la forma que le pueda morder todo lo posible al Partido Nacional para potenciar el Partido Colorado. Entre otras cosas, por un razonamiento: si él vuelve a ganar la presidencia el Frente Amplio, no es lo mismo para un juego de mayorías posteriores o para la elección del 2024, un Partido Colorado que esté en el 15 a que esté en el 6. Y en segundo lugar, si gana la oposición, no es lo mismo para conformar el gobierno un Partido Colorado con un 15 o un 20 que un Partido Colorado con el 6 o el 8. Es decir, la fuerza para acordar en el gobierno, no solo para cargos, también para influir políticamente, es otra. Entonces yo creo que el Partido Colorado va a tratar más de morderle al Partido Nacional que al Frente.
¿Cómo lees en los discursos de Un Solo Uruguay, de este movimiento de los llamados autoconvocados. ¿Cómo lees algunos fragmentos de la antipolítica que se han deslizado?
A mí la sensación que me da la convocatoria de Durazno responde a dos espíritus diferentes. Sin hablar de, a su vez, la diferente composición dentro del agro, que el gobierno ha aprovechado muy bien. Pero notoriamente hay un sector que es básicamente blanco, digamos, y que juega, además de lo que son sí defensas de reivindicaciones sectoriales, a golpear al gobierno y al Frente Amplio. Y hay otros que más se han jugado a la antipolítica, ¿no? Que son los que empezaron a golpear a las intendencias también, lo que para una parte de lo que iba hacia Duras, ¿no? Estaba fuera de guión, ¿no? Es decir, no, pero por ahí no, era para arriba, no a nivel de intendencia. Porque de alguna manera ayudó a desatar todo esto que bueno, empezó golpeando claro. A Artigas, por ejemplo, o a Cerro Largo, lo que sea. A mí me parece que la antipolítica surge en distintos niveles, en distintos momentos, cuando hay desconformidades muy grandes con los elencos políticos. Y nosotros veníamos registrando que justamente un gran cambio que se produce hacia el fin del 2017, que veníamos registrando desde el 2015 un crecimiento en la opinión pública de un descrédito o falta de confianza. La gente que decía voto en blanco, anulado, ninguno, que no es lo mismo, no sé qué voy a votar. No, ahí sí. Hay rabia o decepción. Llegó hasta el 27%. Y hoy la suma de eso, más los indecisos, anda por el 15%. Es decir, cayó a la mitad. Uh-huh. Y esto fue entre mediados de año y fin de año. Es decir, que venía en Uruguay. Ahora, uno encuentra que hay determinados sectores sociales en que está creciendo la antipolítica, que no son sectores socioeconómicamente bajos, hay sectores más bien medio altos y altos que está creciendo la antipolítica.
En ese contexto, Oscar, ¿cuál es el papel que le va a tocar jugar a Novik, por ejemplo?
Bueno, Novik inicia su búsqueda de liderazgo nacional, llamémosle. En una concepción de soy el que uno a toda la oposición para derrotar el Frente Amplio, ¿no? La continuidad del concepto concertación. Luego hace un giro y últimamente ha jugado a la línea de la antipolítica, de ponerse la brea enfrente a los políticos, a tirar piedras, digamos, a los políticos. El tema es que, bueno, lo que hay que ver primero, no está muy bien medido, es difícil medir esa antipolítica qué dimensión tiene, si es realmente muy grande o es pequeña pero sonora,
que claro. Son a veces... Y si el discurso antipolítica de Novik logra captar intención antipolítica,
puede haber este escenario que es exactamente lo que yo digo eso, pero esto con esto no sintoniza. Es decir, el tema si logra lo que tú decías, Darío, bueno, que esa gente se refleje en él. Ese es un segundo paso, pero primero también hay que ver cuál es el tamaño de esa antipolítica. Yo creo que gente influyente no quiere decir poderosa, que es sonora, produce hechos, pero ahí habría que dimensionarlo y no tengo la menor idea. Lo que digo es, sí, mucho más chico que lo que era hace 6 meses.
Oscar, muchas gracias por estos minutos valiosísimos. Te esperamos pronto por acá. Estuvimos mencionando muchos hombres, muchos nombres de hombres. Las mujeres apenas las rozaste allí con lo de Adriana Peña en La Valleja, Verónica
Alonso. Bueno, está el caso de Verónica Alonso, sí. Está bueno en el Frente Amplio a nivel presidencial. Hoy está corriendo explícitamente o semi-explícitamente el nombre Carolina Cose. Y después ya sí hay figuras que se ven más vicepresidenciables, claro. ¿No? También, bueno, podría estar no a nivel de candidatura, pero el nombre de Beatriz Argimón, que suena por un cargo político importante, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Óscar.
No, gracias a ti, Daniel, felicidades por el reencuentro y además a todo este formidable equipo que han armado, ¿no?